Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Le damos la bienvenida a la senadora estatal Ileana García. Ella representa el Distrito 36 de la zona metropolitana de Miami. Lo representa en Tallahassee. Y a la señora Karen Egossi. Ella es presidenta y directora ejecutiva de Epilepsy Florida. Recientemente se aprobó aquí en la Florida, felizmente, una ley para mejorar el tratamiento de la epilepsia y los trastornos convulsivos, para mejorar el tratamiento cuando es identificado este mal en niños en las escuelas de nuestro estado. Senadora, le pido que me explique un poquito de esta ley y gracias, Karen, también por estar con. Dice que no habla bien el español, lo mejor que yo el español,
Karen, ¿no? Fue ya hace dos sesiones legislativas y fue precisamente con el representante Nick Duran, que en estos momentos era el presidente del board. Para mí, mucho orgullo, mucha honra el haberlo trabajado con él. Básicamente, a mí me sorprendió muchísimo de que no hay un plan médico, sí, de que no hay un estándar a la hora de tener un entrenamiento y a course of action para muchachitos que tengan esa condición médica preexistente, que no es de sentirse mal de ninguna manera. Hay muchas personas que se sienten, no sé, quizás hasta cierto punto, no sé, avergonzados. Yo lo he tenido desde que nací. Si no me preguntas, no te digo, pero en momentos determinados cuando me siento vulnerable lo expreso. Y yo creo que eso es importante, un poco ir trabajando el estigma. Cuando el representante Nick en ese momento se me acerca y me dice, ¿a ti te interesaría manejar esta propuesta en el Senado? Le dije, claro, si soy epiléptica. Él me dijo, ¿de verdad? Me dijo, sí. Dile, con mucho orgullo lo hago. Es importante que las personas sepan que hay 600 diferentes estilos de epilepsia. Se pueden manifestar en cualquier momento. En el caso mío, fue a la hora de nacer, de la manera que utilizaron los forzos. Mami le estaba costando trabajo al momento de alumbramiento y entonces dicen que me dañó una cierta área. Y padecí toda una vida hasta hace 27 años, gracias a Dios, toco madera, que no me ha dado una convulsión, de petite and grand mal, que ahora le dicen... Grand mal tiene otro término, ¿no,
Karen? Creo que sí.
Tonic. Y nada, es súper importante dado de que una convulsión agresiva puede tener sus repercusiones, pero más allá de eso es lo que deja después, sobre todo en los colegios donde los muchachos a veces pueden ser un poquito cruel.
Sí, lamentablemente.
Son crueles. No,
y también para los padres, los niños en la escuela tienen paz sabiendo que las maestras y la gente en la escuela saben qué hacer si un niño tiene un seizure y tienen el medical plan ahí para que puedan tener referencia de qué necesita ese niño.
Sí, y tú dices que hablas mal el español.
Sí. No, Karen, está muy bien.
Oye, y entonces esta ley, ¿qué es lo que cubre? Enseña a los maestros, porque yo creo que un problema con la epilepsia es que hay mucho desconocimiento. Y el desconocimiento a veces causa miedo innecesario y uno no sabe cómo reaccionar. Yo he sido testigo de ataques epilépticos de miembros de mi familia, uh-huh, y francamente me asusté muchísimo, uh-huh. Agradezco mucho que hubo una respuesta inmediata del departamento de bomberos y los paramédicos se pudieron lidiar con el problema y no solo con el paciente que sufrió estos ataques, sino calmarme a mí, pero yo no sabía nada de esa enfermedad. ¿Qué entrenamiento se le da a los maestros?
Hay un entrenamiento que está en el internet, ¿verdad? Sí. Donde pueden hacer el curso en su casa y le dan un certificado. Y también nosotros, el Epilepsy Alliance, sí, Florida, vamos a la escuela y lo hacemos en persona. Si ellos quieren que nosotros le hacemos la educación en persona. Que mucha gente prefiere en persona que hacerlo en la computadora. Pero esas son las dos maneras en que le mandamos la certificación para que entiendan cómo tratar un seizure que hacen.
¿Qué se hace?
Cuando, bueno, calmadamente se pone la persona en el lado, le quita cualquier cosa que puede ser dangerous,
sí,
¿verdad?
Peligrosa, lado, sí, que sí. Se pueda dañar.
Sí, que se puede dañar. Lo tiene que...
tomar el pulso.
No, no.
Tomar el tiempo.
Tomar el tiempo.
Ajá. Si es cierto tiempo, hay que llamar 911, pero lo tienen en el lado y con una almohada, si puede, para que no se lastiman. Y es muy sencillo, básicamente es sencillo. En los días antes decían poner una cuchara en la boca, todo eso equivocadamente, uh-huh. Eso no se hace, eso no es la manera correcta, no hay forma que puedan tragar su lengua como pensaban en los días uh-huh. antes. Uh-huh. Pero es algo muy sencillo y lo que pasa es que las personas, como usted me acaba de decir, da miedo, ¿verdad?
Sí,
entonces, sin la educación, da miedo. Ya cuando uno entiende cómo reacciona, porque esto puede pasar, uno puede estar en un bus y la persona al lado le puede dar una convulsión por cualquier razón. Exacto. Entonces, hay que saber qué hacer y no tener miedo. Eso es uno de las cosas que nosotros tratamos porque sentimos que hay un estigma. No sé cómo se dice eso.
Sí, así mismo, un estigma.
Y eso es por ignorancia, porque la gente no saben, no conocen y no saben cómo reaccionar. So, el trabajo de nosotros es tratar de educar todo el mundo para que saben qué hacer cuando alguien tiene una convulsión.
Pero con eso vienen coletillas también culturales, o sea, sí, religiosas sí. También. Yo te cuento una anécdota. Creciendo cuando me pasaba ese tipo de cosas, creo yo le decía a Karen, creo que era de las pocas que a pesar de que me daba fuerte, yo al ratico me sacudía, me levantaba y salía corriendo de nuevo. Y mi abuela y mi mamá, que le agradezco tanto que hayan sido hasta cierto punto tan fuerte conmigo, al no mostrar lástima, ¿no? Y fortalecerme con eso, me decían, tú me vas a matar al corazón. Y después siempre venía alguien y decía, ay, si esa es espiritista, el problema de ella no es epilepsia, el problema es que es espiritista. Y entonces ahí es donde yo creo que por mucho tiempo ha existido este estigma. Pero si haces research, Ricardo, back to the 70s, le estaban haciendo a personas que mostraban estas sí. tendencias. They were doing lobotomies and electroshock sí. in the 70s. So yes. I was born in the 70s. O sea, claro. Entonces uno dice, yo, aparte de la falta de conocimiento, también yo creo que por falta de las personas de querer tratar de entender, y vuelvo y repito, no hay por qué sentirse avergonzado. Le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento.
Lo estaba diciendo, senadora, el primer magistrado, el Chief Justice, did you know that? Chief
yes.
Justice,
yes.
John Roberts,
right.
Que podemos estar de acuerdo con sus teorías judiciales, pero nadie puede dudar que es un hombre sumamente inteligente, uh-huh. ¿no? Brillante y que ha logrado mucho en su carrera como abogado, es epiléptico. Danny Glover,
uh-huh. también.
Es epiléptico. Sócrates, el padre. Yo lo considero yo sí, el padre de la filosofía era moderna, era epiléptico. Uh-huh. Y hemos progresado. Hoy, por cierto, si alguno de ustedes nos quiere comentar algo, preguntarle algo a la senadora, preguntarle algo a la señora Gossi, que es presidente y directora ejecutiva de Epilepsy Florida, están abiertos nuestros teléfonos. Aquí nosotros en Actualidad Radio tenemos una voluntad de servicio, una voluntad de informar y sobre cosas importantes y la salud, sobre todo la salud de los niños, es importantísima. Así que el teléfono es 305-410-1040, 305-410-1040, 305-410-1040. ¿Qué porcentaje de la población de Estados Unidos sufre de epilepsia?
Tengo entendido, a post, veía 3.4 millones de personas.
Sí.
¿Medio millón de niños?
En la Florida decimos que el 2%
ajá.
del population.
Uh-huh.
Casi 500 mil.
Y es una condición de salud misteriosa, sobre todo para aquellos que no somos profesionales de la salud, ¿no? Porque puede surgir en cualquier momento.
En cualquier momento.
Yo conozco a alguien que le surgió después de los 40 años.
Uh-huh. Sí, puede ser a cualquier edad, a cualquier tiempo. Es más común en los muy jóvenes y los más viejos o ancianos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es la población que es más común.
O sea, le puede surgir a una persona de la tercera edad.
Sí.
No y no discrimina.
No discrimina.
Bien
no
de salud, importa. Mal de salud, no discrimina.
Tenemos llamadas, vamos a pasarlas de inmediato al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién converso, por favor? ¿Aló?
Marco, buenos días.
Buenos días, Marco.
¿Cómo está?
Bien, usted tiene la palabra, señor.
¿Cómo está? Buenos días. Quería agradecerle por esto de epilepsia que están hablando hoy día. Yo tengo una hija que sufre de epilepsia y gracias a Dios ahora hace como casi cinco años que no le ha dado ningún ataque.
Amén.
Y quería contarle de que ella ahora está en medical school.
Oh, wow.
Ingresó a medical
school.
Yes, y que nunca se rindió, siempre fue muy luchadora. Y a mí sí me aterra que le dé un ataque nuevamente. Pero me informé, tuve que ir a... En Miami no encontraba ayuda, realmente no encontraba en esos tiempos. Y ahora que los estoy escuchando, me da mucho gusto de que esto esté sucediendo, porque hay muchos como mi hija que han pasado o siguen pasando lo que es vivir aquí con epilepsia. Y ojalá que que sigan ustedes apoyando y que se manifieste más, que sea más asequible toda esta información, porque muchos de nosotros, mucha gente sufre
Marco, muchas gracias por compartir con nosotros. Yo tengo una pregunta y perdone mi curiosidad. ¿En qué momento se evidenció esta enfermedad en el caso de su hija? ¿Muy temprano? Ay, creo que perdimos.
Creo que sí.
A Marco.
Aló, escucha.
Sí, usted escuchó mi pregunta, Marco.
Mi hija. Espérenme, le voy a quitar.
No lo estamos escuchando bien. Por favor, baje la radio y escuche por el teléfono. No podemos. Lamentablemente hemos perdido la llamada, pero yo les pregunto a ustedes porque hay gente joven. Si bien para el familiar, el amigo que vea uno de estos seizures es algo muy alarmante, me imagino yo que para un niño que sufra de un ataque de eso le crea confusión, le crea ciertos... temores. Claro. Yo conozco a alguien que le dio un ataque epiléptico y dejó de manejar.
Bueno, eso yo te iba a decir. No pueden manejar. Entonces, imagínate siendo un niño de 16 años, todos los amigos están empezando a manejar y usted no puede ir a coger la licencia. Es muy difícil socialmente. Las medicinas también provocan diferentes
side effects.
Muchas de las personas con epilepsia están deprimidos, ¿verdad? Porque no pueden manejar, no tienen transporte, entonces con eso muchos no pueden trabajar. So, es una condición que hay más personas con depresión que tienen epilepsia que de los que no tienen epilepsia.
Esa ley no se ajustó, lo de los epilépticos y el poder o no poder conducir.
No, en la Florida... En otros estados, el doctor tiene que reportar.
Exactly. Uh-huh.
En la Florida, no. El doctor no tiene.
No hay
tiene.
Un lapso que si estás libre de...
Seis meses.
Ahí está.
Sí. Tiene que ser seis meses sin...
Y tiene que ser certificado por un doctor. El doctor tiene que certificar, me imagino yo...
Es algo que pienso hacer para la próxima sesión legislativa. Es organizar mejor cómo se puede. Irónicamente, estando yo embarazada, ya había pasado mucho tiempo que a mí no me había pasado nada, pero estando yo embarazada, tuve un accidente y el señor que me chocó le acababa de dar una convulsión, nunca había tenido una convulsión, y le dio a él una convulsión conduciendo y me dio a mí. That's why, por eso les digo que eso puede suceder en cualquier momento. Y al tema, si es muy difícil para la familia, yo creo que lo más importante es el mantener la calma. Y lastimosamente, lo que suele pasar también es las personas siempre están preocupadas por el qué dirán o cómo me irán a mirar a mí. Yo lo sé porque me ha pasado a mí, o cómo irán a mirar a mi familiar después de haber tenido esto, públicamente, porque uno pierde el control de todo, así, ¿no? Es que con vómitos, uno pierde el control de otras cosas, ¿no? Y suele ser un poquito, what's the word that I'm looking for?
Concerning.
Humiliating. No, sometimes to a certain extent it can be a little embarrassing. Yeah, it can be a little embarrassing.
Que no hay razón.
No hay razón por la cual.
Es una enfermedad como cualquier otra enfermedad.
Right. Pero que viene con sus grandes dones. Claro. Mira, yo le agradezco tanto, yo se lo digo a Karen y se lo digo a todas mis amistades, que mi mamá y mi abuela me llevaron siempre, como las mujeres resilientes que son, que me llevaron siempre con mano fuerte, en el sentido de que yo no me dieron la oportunidad de yo sentirme lástima en ningún momento determinado. Y a mí me tocaban de los más difíciles. Yo creo que el más bravo, los más bravos que tuve yo, 19 convulsiones a los 19 años. Wow. Y fue de haber tenido, ahí fue donde me di cuenta que no lidio bien con la codeína. Tienes que tener mucho cuidado con las anestesias que te pongan, sobre todo la anestesia general. Tiene esa tendencia a bajarte lo que le dicen el threshold. People with epilepsy have to be very careful with their threshold, sobre todo con las anestesias. Recién hecha los cordales me pusieron demasiado y me ocasionaron 19 convulsiones back to back.
Yo no sabía eso. Mauricio, buenos días, señor.
Sí, buenos días, Ricardo Brown. Buenos días a la senadora estatal y bueno, a la otra persona que está invitada.
La señora Karen Egossi.
Muy bien, muy bien. Yo padecí de epilepsia y creo que el mejor tratamiento que la familia puede aconsejar es precisamente lo que dice la senadora, no participar de la lástima. Uh-huh. Yo hice todas las actividades, pero desde chiquito era consciente que no podía subir más las escaleras o bucear porque podía darme un ataque y morir en el instante. Eso hay que hacérselo conocer a las personas, a los niños, pero no hacerles que no participen de las cosas precisamente porque tengan epilepsia. Tomaba carbamazepina y cuando vine a este país de 15 años, un médico me dijo que la carbamazepina aceleraba el proceso de ataques de epilepsia. Y precisamente cuando dejé de tomar eso y practiqué deporte, no me ha dado un ataque en 25 años.
Qué bueno, Mauricio. Y entonces, de niño fue cuando por primera vez usted sufre un ataque.
Yo creo que desde los 7 o 8 años, cuando iba a ciertas alturas, me mareaba y me caía, y ya caí inconsciente y no sabía más nada hasta que despertaba.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esa historia de valor y de superación y de triunfo, amigo. Gracias.
Gracias a usted, Ricardo.
El teléfono es 305-410-1040, 305-410-1040. Y ya hablamos de que esta es una enfermedad que puede surgir en cualquier momento de la vida de una persona. Una persona ya mayor, el tratamiento es distinto al que le dieron a Mauricio o a usted, senadora.
Va cambiando. Yo creo que va cambiando. Yo creo que según el desarrollo de uno, los ataques epilépticos míos cuando chiquita eran diferentes. Después, cuando desarrollé, ya entrar a los 11, 12, 13 años y uno lo va ajustando y salen cosas nuevas al mercado. Yo personalmente me va muy bien con el Neurontin, el gabapentin, que ahora lo usan para un sinfín de cosas. Hay otros, yo pasé por Misoline, Tegretol, Dilantin, Dipocaine, y según los efectos secundarios, yo me iba ajustando, también siendo la bola de humo, como dice mi mamá, que siempre fui, me daban el medicamento, yo por no sentirme mal, hacía así, y lo escondía y lo botaba.
Es común entre, sobre todo entre la gente joven.
¿Es la bola de humo?
Sí, porque yo estaba... No, yo estaba haciendo un poquito de research. You know, I've been doing my homework for some time now. Y yo veo que sí, que mucha gente joven se niega a adoptar la disciplina de tomar el medicamento.
There's a slight drowsiness that comes with it or whatever. Si era una persona hiperactiva, pero para mí era nada. Yo, ahora no me falta, ahora de verdad que no me falta, pero sí, yo creo que el aceptarlo, y eso pasa con los jóvenes, el aceptar.
Los jóvenes, y muchos de los jóvenes cuando se van a la universidad y están solos, es cuando no, porque there's triggers, cosas que pueden provocar un seizure, y entonces no duermen bien, por ejemplo, dormir, no toman la medicina a tiempo, tienen stress por los exámenes. Entonces, eso es algo que tienen que aprender a controlar cuando están solos.
Tenemos a Carlos en línea. Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno.
Un saludo a los senadores, los que están presentes, que no los conozco. ¿Cómo se manifiesta? Mi pregunta es, ¿cómo se manifiesta un ataque epiléptico en una persona de 50 años?
¿Manifestarse en qué manera? ¿El presentimiento de? Hay personas que le da el aura, que le da ese presentimiento. Yo tengo ciertas características que cuando empiezo me falta el sueño, me siento un poquito agitada, malhumorada, comiendo, hay ciertas comidas que me atraen, las comidas fritas que a mí no me gustan, es cuando pienso, bueno, ahora me tengo que relajarme, cambiar el plan, porque el cuerpo me está dejando saber que estoy a punto de provocar una situación desagradable. A mí no se me manifiesta ya en convulsiones, a mí me dan unas migrañas horrendas. Y es bien. Ahora, por eso es que ves que ahora muchos de los especialistas de epilepsia también son los especialistas de migraña, porque van, they go hand in hand.
¿Y es hereditario?
No.
Genetics, ahora los studies están enseñando que sí, que más.
Sí, hay un factor.
Más que no, pero hay muchas razones porque alguien tiene epilepsia. No es 100% genético, pero hay casos que sí. Escenérico que están aprendiendo ahora.
¿A quién tenemos en línea? Hola. ¿Aló? La 4. Hola.
Por favor, ella tiene teléfono, la doctora.
Estamos con la senadora Ileana García y con la señora Karen Egossi. La señora Egossi es presidenta y directora ejecutiva de Epilepsy Florida. Está pidiendo un teléfono para información. ¿Cuál es el teléfono de Epilepsy Florida?
Es 877-553-7453. Por favor, nos llamas. 877-553-7453.
Sí.
7453.
Sí.
Alcohol. Sí, lo llamas, por favor. te podemos ayudar. Tenemos muchos servicios.
Bueno, danos un poquito de más información de ese tipo de servicios, Karen.
Bueno, primero que nada, estamos aquí por 53 años. Uh-huh. Y somos la única organización sin fines lucrativos que trata epilepsia, ¿verdad? Uh-huh. Somos somos los expertos aquí en Miami-Dade County, ¿verdad? Entonces, tenemos presentaciones educativas que salimos a las escuelas, salimos a las corporaciones, sí, donde alguien trabaja. También le hacemos a los school nurses, le enseñamos a los first responders, los que vienen a ayudar, a veces no saben tampoco. Sí. La policía, hay muchas personas que estamos afuera haciendo las presentaciones, sí, pero también lo hacemos para la familia, porque epilepsia es para la familia entera, porque tienen que entender lo que está pasando. También tenemos muchos recursos de información de epilepsia y lo tenemos en los dos idiomas. Tenemos en español, aquí traje algunos en español y también tenemos en inglés.
Sí. Eso que acaba de decir Karen, y se lo pregunto también a la senadora, me es importante, los first responders. Uh-huh. A mí me parece que yo he tenido que lidiar dos veces con first responders, uh-huh, en personas epilépticas, ¿no? Y me parece que estaban muy bien entrenados. Me dio mucha alivio, ¿no? De que eran personas que se comportaron de una manera muy profesional. ¿Pero es así o es que tuve suerte? Hay suficiente conocimiento.
Es parte del entrenamiento, sí, es parte del entrenamiento de ellos. Pero es importante que los padres también y que todos se entrenen. En algún momento alguien en la familia, por cualquier razón, febrile, diabetic, un bajón de azúcar, te dé un episodio y uno necesita saber primero siempre mantener la calma y cómo lidiar con una situación como esa, que puede ser simplemente temporal o ser parte de una señal de algo quizás un poco más grave, un principio de un stroke, pero no necesariamente, it's not necessarily el caso. Personas que tienen algún tipo de adicción también son propensas a tener convulsiones cuando empiezan a quitarse del hábito, alcohol, o que fue lo que le pasó a Amy Winehouse.
Claro.
Ella estaba en ese vaivén entre una sustancia y la otra. Y lo más importante es la educación. He tenido la dicha, Ricardo, me siento tan orgullosa y en ningún momento yo me he sentido limitada como persona. De lo contrario, pienso y entiendo ahora que mi propósito ha sido para esto. Gracias a The Epilepsy Foundation, cuando chiquita, cuando yo iba al Variety Children's Hospital, son los que me trataban cuando mami no tenía dinero o recursos para tratarme. Me traté. Epilepsy Foundation era el que ponía el dinero, Miami Children's Hospital era, Variety Children's Hospital era el que me trataba. ¿Y quién iba a pensar que 50 y tantos años después yo le pudiera devolver el favor a la vida con la propuesta del plan médico? Se le dio $500,000 a lo que es ahora Nicholas Hospital para una tecnología nueva y exclusiva.
Que es uno de los hospitales que más research, más investigaciones hace, uno de los mejores del país.
Y que tratan todos los niños,
Para un EEG, ahora tienen, la alianza también tiene $500,000 adicionales para educación, aparte de los 976 mil que nosotros en el estado les damos.
Sí.
So, God had a plan for me.
Bola de humo.
Bola de humo.
¿Qué tipo de ayuda financiera es la que proveen ustedes?
Nosotros también le damos servicios médicos a las personas que no tienen seguro y están bajo ingreso, ¿verdad? Que no tienen mucho dinero. Y nosotros le mandamos a un doctor. No es un doctor general, lo mandamos a un epileptologist, que es un especialista en epilepsy, y de ahí le pagamos también los diagnostic testing, the EEGs, the MRIs, the blood work, todos los tests que el doctor necesita. Y entonces también le ayudamos a empezar las medicinas, porque muchas veces al principio no tienen dinero para la medicina, entonces le empezamos la medicina y le ayudamos coger la medicina gratis. Entonces, esos son los servicios médicos. También tenemos servicios psicológicos. Yes. Para ellos que necesitan. Tenemos una señora en la casa en Miami que está ahí si tenemos 53 años, ella debe estar ahí 48, pero ella es experta en epilepsia y las razones por qué le afecta el mental health del paciente y la familia y los caretakers.
¿Cuál es el teléfono de ustedes de nuevo, Karen?
El teléfono es 877-553-7453.
Y nuestro teléfono aquí en Actualidad Radio, si quieren conversar con la senadora García, si quieren conversar con la señora Egosi, nos quedan unos minutitos de programa, es el 305-410-1040, 305-410-1040. Me interesó mucho el tema este de la licencia y de que usted, senadora, tiene un proyecto de aclarar cuáles son las circunstancias. Una persona que sufra de un ataque epiléptico está obligada a renunciar a su licencia, obligada a notificar al Departamento de Vehículos de Motor.
A mi entender, sí.
Sí.
Sí. Sí. Pero no la excluye si puede presentar pruebas médicas de que si no ha sufrido un ataque en 6 meses puede tener una licencia.
Correcto. Tienen que esperar 6 meses sin un ataque. Es difícil.
Tenemos muchas llamadas. Casi siempre nos entra un torrente de llamadas al final. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Le escuchamos.
Bueno, qué buenísimo programa, lo felicito. La senadora la admiro muchísimo, primero por ser una tremenda trompista como yo. y no imaginaba nunca en ningún momento que esta divina persona era epiléptica. Qué programa tan bueno. Yo tengo en la familia una sobrina que le dan lo que le llaman de ausencia, epilepsia de ausencia.
Sí, ¿qué es eso? Explíqueme eso.
Es cuando, bueno,
un poquito, les mando un abrazo y mil felicidades y bendiciones.
Gracias a usted, pero explíqueme qué es la epilepsia de ausencia.
Eso es cuando...
Están como idos.
Sí, por segundos a veces, muchas veces le pasa a los niños en los colegios y la maestra cree que el niño no está prestando poniendo atención, pero es que como se están sentados y... Y no sé cómo explicarlo.
A mí me daba los dos. Sí. Y eso es lo que pasaba conmigo, que la maestra pensaba que era mal estudiante, right. Porque me iba y sin embargo estaba muy pendiente. Y nada, a veces eran etapas crónicas donde eran unas eternas ausencias, pero por eso es tan importante la educación en el colegio y sobre todo los maestros y claro. Que los padres entiendan y entiendan también cómo tratar a sus hijos.
Exacto. Pero si puedo, dos servicios que no pude explicar. Tenemos grupos de apoyo, que es muy importante, y tenemos grupos de apoyo en español para el que quiere participar. Tenemos para la persona con epilepsia y también tenemos para las familias. Y también tenemos... servicio de case management,
sí.
Que le corren el caso a la persona para ayudarlo.
Lo supervisan
por todo el tiempo, cualquier pregunta, cualquier ayuda que necesitan. Si no se lo podemos dar, le encontramos.
Tenemos tiempo para una llamada más. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién converso?
Hola.
Sí, le escuchamos.
Hola, buenos días, señor Brown. Muy bueno su programa.
Gracias.
Soy una persona que sufre de migrañas por años y yo considero que es hereditario porque mi madre y mis hermanas también lo sufren. Y considero que las personas que sufren de migraña tienen que llevar una alimentación adecuada también. Yo por lo menos si como plátano, si como chocolate seguido, un ejemplo, me da migraña. O paso por un lugar que la fragancia me da migraña. Y tomo mi pastilla porque me ha dado en la calle y es horrible porque se queda uno sin ver, ¿me entiendes? El aura es terrible como le da a uno. Me tomo mi pastilla inmediatamente, me quedo tranquila, pero después viene el dolor de cabeza muy fuerte, que es la resaca de la migraña, y tomo una pastilla de Naproxen de 800 miligramos y duro con la resaca dos días. Es terrible.
Fuertísimo. Deberías mirar otras opciones como el Nurtec, el Somatripan. Hay otras opciones en el mercado que no son tan fuertes en el hígado como lo pudieran ser en Naproxen.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos queda llamada, así que están invitadas para regresar en el futuro cercano. Les agradezco mucho su presencia, su información, su trabajo a las dos. Agradezco mucho y creo que ustedes se unen los testimonios que hemos escuchado, los que no vamos a poder escuchar porque el tiempo no nos colabora. Pero he aprendido mucho y muchas gracias.
No, gracias a usted por tenernos y gracias a la senadora.
Gracias.
La bola de humo ahí que está al lado tuyo.
Muchísimas gracias.
Esta es una producción de actualidadradio.com.